Bienvenidos a Primera Persona. Mi nombre es Ani Palacios, editora, escritora y directora de Contacto Latino y Pukiyari Editores. En el programa de hoy hablaremos con el escritor y poeta español Pedro Larrea. Y ahora sí, empecemos. Este programa está auspiciado por Pukiyari Editores. Todos los beneficios de una editorial indie, más cariño que una editorial tradicional. Visítanos en www.pukiyari.com. Pukiyari Editores, porque tu libro se merece lo mejor.
Autores, libros, charlas, interacción y más. Todo para ti. Gratis.
Llega la fabulosa Feria Internacional del Libro Ohio 2018.
El sábado 15 de septiembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
En la Biblioteca Central de Columbus.
96 South Grand Avenue.
Columbus, Ohio 43215.
Conoce reconocidos escritores, escucha una variedad de charlas y compra libros autografiados.
Ficción, no ficción, prosa, poesía.
Para niños, jóvenes y grandes.
Cuentacuentos y talleres.
De todo para todos. De todo para todos.
De todo para todos.
El evento literario del año en todo Ohio.
Celebra el mes de la hispanidad con lo mejor de nuestra cultura en la fabulosa Feria Internacional del Libro Ohio 2018.
Ohio 2018.
La tierra donde naciste no la puedes olvidar.
El sábado 15 de septiembre de 10 a.m. a 5 p.m. te esperamos en la Biblioteca Central de Columbus.
96 South Grand Avenue, Columbus, Ohio 43215.
Entrada completamente gratis.
Feria Internacional del Libro Ohio 2018. Todo un mundo por descubrir.
Organizan Pukiyari Editores, Aldea Media, Mueller Events.
Auspician la Biblioteca Metropolitana de Columbus, Hyde Place Hotel.
Bueno, vamos a lo que queremos ir. Convérsanos un poco acerca de tu obra como escritor.
Bien, bueno, fundamentalmente soy un escritor centrado en la literatura de creación, sobre todo en la poesía. A día de hoy he publicado 3 libros de poemas. Uno de ellos, el primero, se llama La orilla libre. Lo publiqué con una editorial española de Madrid que se llama Artesé. El nombre general es Ártese Quien Pueda, es un nombre de la editorial. A mí me gusta llamarles Ártese, sin la H al principio. Y salió en el año 2000, a finales del 2013, principios del 14. Después publiqué un segundo poemario, un segundo libro de poemas en la editorial Amargord, también de Madrid, que se llama La tribu y la llama. Un libro en muchos sentidos distinto al anterior. El anterior era un libro, empecé con un estilo bastante figurativo, con un estilo, digamos, bastante bastante secuencial. Y este libro segundo fue una entrada en la experimentación. Finalmente publiqué un tercer libro hace 2 años en la editorial Valparaíso de Granada, en España, que se llama Manuscrito del Hechicero. Es mi trabajo más reciente y es, bueno, hoy en día es el que suelo leer en los festivales y en las lecturas a las que tengo el honor de ser invitado. Y además acaba de salir su edición bilingüe, publicada por la rama de la editorial Valparaíso en Estados Unidos, que se llama Valparaíso USA, y está titulada con el título The Whistled Manuscript, lo mismo que en español realmente. Y es una traducción de un gran polígrafo estadounidense que se llama Benjamin Eldon Stevens, también profesor de universidad, y he tenido el gusto de que se interesara por la traducción. Más allá de eso, también soy ensayista, ensayista barra académico, por decirlo así.
Ajá.
Me interesa mucho el ensayo literario. Soy autor de una obra extensa sobre Federico García Lorca y su relación con Argentina y fundamentalmente con su estadía en Buenos Aires. En origen fue mi tesis doctoral y después Durante varios años lo estuve retrabajando para convertirla en un libro como tal, un ensayo largo, y fue publicada por la editorial Renacimiento de Sevilla, en España, en el año 2015, con el título Federico García Lorca en Buenos Aires.
Dime una cosa, perdón que te interrumpa. Acerca de esta obra, ¿hay alguna cosa que nos puedas contar acerca de García Lorca y su estancia en Buenos Aires? Sí. Que sea como de interés, que no se sepa.
Bueno, te podría contar muchas anécdotas, algunas más conocidas que otras, sobre la vida de García Lorca en Buenos Aires. Pero bueno, te puedo decir como introducción que realmente la estadía de García Lorca en Buenos Aires fue el gran momento para su obra durante su vida, porque él ya era famoso en España, medianamente famoso, era un poeta muy reconocido, porque había tenido mucho éxito con el Romancero Gitano unos años antes, pero todavía no se había convertido, digamos, en una superestrella popular, que es una etapa de su vida que le llegaría casi al final. Y fundamentalmente cuando fue a promover su teatro a Buenos Aires. Buenos Aires en esa época, igual que hoy, era una plataforma para el teatro mucho más grande que pudiera ser el Madrid de la época o Barcelona.
Oh, wow.
Entonces, él tuvo mucho éxito. Su obra Bodas de Sangre, sobre todo, fue un éxito antes de que él fuera invitado a Buenos Aires. Y ante el gran éxito, la actriz hispano-argentina Lola Membrives le invitó a que hiciera una tournée por Buenos Aires, y se le llevó, volvió a escenificar Bodas de Sangre, y fue un éxito apoteósico hasta tal punto que, y aquí entra ya el terreno de las anécdotas más personales, le pedían autógrafos por la calle, le reconocían en Buenos Aires, le reconocían en el tranvía, se le metían algunas mujeres desnudas en su habitación del Hotel Castelar, así de sorpresa, ¿no? Y el hombre, claro, se sentía muy incómodo porque, bueno, él era homosexual, y aparte de esto, pues imagínate, ¿no? En esa época,
claro,
era una experiencia fuerte. También estuvo en la cárcel, la única vez, hasta que le detuvieron al final para matarle, estuvo en la cárcel en Buenos Aires por un error. Una anécdota muy bonita que cuentan algunos amigos suyos de la época en Buenos Aires. Decía que era día de elecciones, y en Argentina, en esa época, el día que había elecciones, estaban todos los negocios cerrados, las tiendas. Pero Lorca y un par de amigos escritores porteños, pues se saltaron la norma a la torera y se fueron a un sitio a beberse algo, ¿no? Y les detuvo la policía, ¿no? Y se lo llevaron a la comisaría y le preguntaron, ¿no?, a sus amigos, iban uno por uno, nombre, a ver, profesión. Y cuando llegó a profesión, sus amigos argentinos decían poeta o escritor. Y el policía les decía, bueno, eso no puede ser, porque con eso no se puede usted ganar la vida. Tal. Y cuando le tocó a Lorca, claro, Lorca dijo, nombre, Federico García Lorca, dio profesión, y dijo poeta. Y entonces el policía le dijo, mire, pase que le aguante la broma del poeta a sus dos amigos, porque son compatriotas míos. Pero que le tenga que aguantar la misma broma, la misma broma a un gallego, como llaman los argentinos a los españoles, y tuvo que intervenir el cónsul y todo para sacarle. Bueno, fue una anécdota muy divertida para ellos.
¡Qué divertido! Sí.
Hay de todo. Él lo pasó muy bien en Buenos Aires. Fue además muy importante porque por primera vez se hizo independiente económicamente de su familia. Estamos hablando que Lorca ya tenía 35 años de la época.
Ya.
Y todavía dependía económicamente de papá y de mamá, por decirlo así, que eran privilegiados, eran ricos, eran terratenientes, ¿no?, con dinero. Y por eso Lorca vivió una vida bastante regalada, pero hasta ese momento no pudo mantenerse a sí mismo. Y por eso en Buenos Aires para él fue una apoteosis, porque pudo por fin plantarse al padre y decirle, bueno, aquí ya estoy ganando mucho dinero, ya puedo tirar por mí mismo. Y es un éxito que le va a acompañar hasta que se muere realmente, ¿no?, hasta que le asesinan en España.
Empezó ahí en Buenos Aires. ¿Y escribió algo mientras estaba viviendo en Argentina?
Sí, escribió, de hecho, sabemos que escribió en el viaje que hizo en barco, que salió desde España y paró primero en Brasil y después en Montevideo antes de llegar a Buenos Aires. Él escribió una conferencia que se llama Juego y teoría del duende, donde explica muy bien su poética o su idea sobre el arte y, y algunas artes españolas, en concreto el flamenco y los toros, pero siempre desde el punto de vista poético.
Ajá.
Y esa la escribió durante su viaje en el barco, durante su crucero, porque aparte de venir de ir a Buenos Aires a, digamos, apoyar su teatro en persona, también le habían contratado para dar un ciclo de conferencias. Y esta fue una de ellas, El juego y teoría del duende, que hoy en día se considera, pues, digamos, el gran documento sobre poética que escribió García Lorca, entre otros. También probablemente escribió, terminó de escribir o empezó a escribir la obra de teatro que más tarde sería Yerma, que es como, después de Bodas de Sangre, fue su segundo gran éxito, pero no la terminaría hasta después, hasta llegar a España. La verdad es que no sabemos muy bien, porque con el éxito de Bodas de Sangre, la actriz Lola Membrives le quería retener hasta que acabara Yerma para coger los derechos de escenificación, etcétera, pero Lorca no quería darse prisa y bueno, tuvieron ahí un tira y afloja y por tanto no creo que la terminara hasta llegar a España. Luego también escribiría poemas, es difícil rastrear individualmente cada poema, pero seguramente algún poema del Diván del Tamarit, quizá alguno de los primeros sonetos del Amor Oscuro, pero bueno, no sabemos muy bien.
Cuya inspiración, ¿sí?, haya sido vivir en Buenos Aires, ¿no? Eso sí lo podrías rastrear, me imagino.
Sí, sí, lo rastré muy bien. De hecho, además me fui con bastante tiempo a Buenos Aires con unos fondos de investigación de mi departamento de la Universidad de Virginia. Y estuve prácticamente un año viviendo en Buenos Aires, siguiéndole los pasos. Y pude encontrar mucho material inédito, rastreando las hemerotecas, los periódicos de la época. Uh-huh. Y no fue muy difícil realmente, porque, como te comentaba antes, se le recibió con honores de superestrella, ¿no? Es muy popular. Y entonces estaba prácticamente en todos los periódicos, todos los días había alguna notita, alguna entrevista, alguna foto, alguna caricatura que tenía que ver con García Lorca. Fue muy, muy popular, muy querido en Buenos Aires, hasta tal punto que cuando yo llegué, yo vivía ya entre el año 2010 y el 2011, como, bueno, la gente en Buenos Aires notaba que yo tenía acento extranjero, me preguntaban, que casi todos sabían que se daban cuenta que era español, y me preguntaban que, bueno, que qué había ido a hacer allá a Buenos Aires. Uh-huh. Y cuando les contaba que mi propósito era trabajar en García Lorca, se les iluminaba la cara. Y todos los porteños, sin excepción, me hablaban de lo querido que es un Federico en Buenos Aires y que todo el mundo ha visto sus obras allá y que todo el mundo le ha leído. Y es un fenómeno, ¿no? Y,
claro, hijo adoptivo de Argentina.
Sí, sí.
Muy bien.
Él decía que era el lugar donde más había amado, ¿no? Lo dijo en una dedicatoria de un libro. Pero bueno, sí, se lo pasó muy bien y además a quien le amarga el éxito, ¿no?
Claro que sí, claro que no. Y nadie es profeta en su tierra, para que veas, ¿no? A veces se va mejor en otros lugares que no es su propio país. Hablando de países y escritores, siempre me da mucha curiosidad, acá en Estados Unidos, siendo tu profesor en una universidad acerca del tema de literatura, ¿qué ideas flotan? ¿Qué podría ayudar a nuestros talentos latinos a salir adelante, a que se les conozca mejor?
Bueno, lo que es obvio primero es ser consciente de la dificultad que tenemos, la dificultad fundamentalmente de los escritores latinos que escriben en castellano, es precisamente que su público potencial no es tan grande como el del inglés, evidentemente. No creo que sea solo una cuestión de prejuicio ante lo latino. La realidad es distinta, pero desde el punto de vista académico, lo latino está en boga. Y en ese sentido hay mucha atención. Pero si nos referimos al gran público, a alguien que no pertenece a una institución académica, que compra literatura para divertirse, bueno, ahí está claro que es donde está el gran cisma. La mayor parte de la población de los Estados Unidos no habla español.
Claro.
Hay muchos, unos 50 millones de hispanohablantes, pero es difícil porque el mismo, no solo nos enfrentamos a ese problema, sino que tenemos que añadirlo al gran problema de nuestros días, que es el poco interés que despierta la lectura en general en cualquier idioma.
Así es.
Entonces, no solo nos enfrentamos a un mercado más reducido, a un público más reducido en número, sino también a un fenómeno, digamos, de nuestro tiempo. Quizá no tanto de nuestro tiempo, quizá más bien atemporal. Lo que pasa es que, bueno, nosotros estamos vivos ahora y lo vemos como
yo nuestro. Sí, creo que es más de nuestro tiempo.
Que la gente no lee. Yo siempre he pensado que las soluciones, aparte de políticas culturales de los distintos gobiernos a nivel estatal, federal, local, municipal, todo eso cuenta, pero siempre creo que todo se acaba reduciendo a la esencia del hogar de cada uno. Si uno tiene un hermano pequeño, si uno tiene un hijo, un sobrino, a fomentarles la vida de los libros, no solo que se les lea o que se les, no que se les imponga, sino que cuando estén creciendo, que vean libros en esa casa, que vean estantes repletos de libros, que se vayan a hacer excursiones a las bibliotecas de sus pueblos o de sus ciudades, que se les enseñe que es divertido. No solo que se hace porque, bueno, hay que aprender y hay que ilustrarse y no se puede ser un ceporro, ignorante. Eso está muy bien, pero hay que buscar la parte lúdica, ¿no? La parte lúdica, que es la que el niño o el joven va a sentirse hacia la que se va a sentir más abierto. Si tú te acercas a un quinceañero y le dices, tienes que leer el Quijote porque en el Quijote vas a encontrar grandes verdades del hombre o grandes verdades de la humanidad, pues el adolescente te va a tirar el Don Quijote a la cara.
Claro.
No suena muy divertido cuando tienes 14 años hacer esa operación. Sin embargo, si tú lees el Quijote y te desternillas a carcajadas por una de las tantas incontables escenas del libro donde se puede uno reír, y enfocas esa lectura hacia tu hijo, tu familiar, tu vecino pequeño, tú lo que sea, a las nuevas generaciones, ese acercamiento a la literatura, entonces es muy posible que cambie. Son pequeños hábitos diarios. Uh-huh. Digamos que restringir hoy en día con tanto el medio social y los teléfonos y los ordenadores, bueno, dedicar como una especie de momento diario, casi con un mimo y con un cariño de ritual, a que la familia o el hermano pequeño se reúnan y se cuenten cuentos o se lean anécdotas o poesías. No tiene por qué ser tampoco de entrada un gran clásico.
Así es.
Pero que haya una cultura familiar, que el niño, la persona a la que se le está intentando inculcar la lectura, no solo vea que interesa, sino que hay otras actividades culturales en que su familia está envuelta. Llevarle al teatro, llevarle a un concierto, a llevarle a la a que oiga ópera, que oiga música, a viajar, ¿no? Hablando del Quijote, decía el mismo Don Quijote a Sancho que quien mucho anda y mucho lee, mucho sabe y mucho conoce. De hecho, es una cita muy incorrecta, no lo estoy citando tal cual, pero ese es el principio. Todo se mama en casa. Yo empecé a leer porque veía que mi madre estaba interesada en leer. A mí mi madre jamás me puso un libro entre las manos y me dijo, tienes que leer esto. Pero yo la vi que se divertía, que el poco tiempo de paz que la pobre tenía en su vida era cuando estaba ahí con un libro en la mano. Uh-huh. Y eso pica la curiosidad.
Exacto.
Hay que crear técnicas de lo lúdico para la gente joven. No se les puede decir que son una generación horrible, que son la generación de los millennials y que la nuestra es mucho mejor y que ellos son unos ignorantes. No, porque eso es lo que generalmente se suele hacer y es una estrategia que no ha funcionado nunca. Ya había en el antiguo Egipto, en unas pirámides, se descubrió no hace mucho, que ya hace 4.000 años se quejaba la gente de la generación más joven, ¿no? Y que decía que el mundo se iba a acabar enseguida porque la generación joven ya no tenía principios. Ya
o
no,
sea que siempre ha sido no así.
Entonces, pues bueno, es una cosa también de las generaciones que vamos creciendo, ¿no? Pero divertirse, uh-huh. la función lúdica de la literatura es fundamental para atraer.
Pedro, ¿qué sí. libros nos recomiendas de algunos talentos latinos que sean un poquito novedosos, nuevos, que no sean muy conocidos?
Claro, bueno, tengo muchas recomendaciones porque sigo bastante los escritores en español que viven en Estados Unidos. No quiero digamos, comprometerme a decir, son escritores latinos, para que no se me eche nadie encima y me diga, okay, ese no es latino. Pero entonces te voy a dar recomendaciones de autores que responden a dos cualidades, que residen en los Estados Unidos y que escriben en castellano.
Yeah.
Te voy a dar un conjunto de nombres en cierto orden cronológico, por si alguien, si alguien escucha esto, sepa que los primeros son un poco más talluditos, uh-huh, y los que menciono al final son un poco más jóvenes. Uh-huh. Un gran poeta que ha vivido prácticamente toda su vida en Estados Unidos, que este es más famoso, José Cozar, poeta cubano de origen. Es probablemente uno de los grandes poetas de su generación. Sus libros son bastante fáciles de conseguir, tanto en Estados Unidos como en el mundo hispano. Para entrar en su obra, quizá la antología suya, que se llama Y del Esparto, la de variabilidad. Uh-huh. También hay un poeta guatemalteco, no sé si reside ya o todavía en los Estados Unidos, pero yo le conocí cuando yo me mudé a este país. Y entonces él residía en el estado de Alabama, se llama Enrique Noriega, tiene varios títulos, a mí me impactó mucho uno que se llama La saga de N, un libro bastante, bastante experimental, quizá no apto para todos los públicos.
Oh, okay.
Y sobre todo muchas escritoras, tenemos la escritora argentina residente de Nueva York, Mercedes Roffé, una poeta de mucho peso. Tiene muchos libros, yo siempre llevo conmigo dos de ellos, La ópera fantasma y Las linternas flotantes. Ella además lleva muchos años acá y existen ediciones bilingües de su obra, en español, en inglés. Deberían ser bastante asequibles para conseguir. Aparte de Mercedes Roffé, hay una escritora de origen español, se llama Tina Escaja, creo que es residente en Vermont, que yo diría es mi poeta favorita de todos los que escriben en español en este país. Su libro Caída Libre me impactó tremendamente, y no lo recomiendo ya solo como libro latino, sino en general.
Ajá.
Todos los libros que he leído, es uno de los grandes. Es una reflexión sobre todo sobre la maternidad desde una perspectiva tremendamente actual. También, bueno, hay mucho más. Me gusta el poeta de origen colombiano, Juan Carlos Galeano. Tiene un libro que se llama Amazonia, que a mí me impactó porque es una visión muy cercana a lo ecológico que hoy en día nos debería, si no nos preocupa ya, nos debería preocupar de manera primordial. Vamos a ver, ¿qué más te puedo recomendar? Algunas escritoras jóvenes en las que estoy estos días leyendo, por ejemplo, la poeta y novelista de origen venezolano Kay Laval de la Ville. A mí me gustó mucho su novela Los días animales. Todos los libros que estoy mencionando se pueden conseguir perfectamente en Estados Unidos.
Perfecto.
Una poeta de origen español, pero que reside en Nueva York también, es bastante interesante y tiene una perspectiva muy global, se llama Ana Vidal Egea. A mí me gusta mucho su libro Dolores Manhattan. Dolores es su pueblo de origen en España y Manhattan es donde reside ahora. Es un libro en el que se desarrolla mucho el concepto del viaje. Y no sé, te podría decir muchos más. Dina Piera de Donato, también una escritora de origen venezolano que también reside en Nueva York. Lo bueno de este país es que aunque haya poca gente que lea a proporción de los que leen en inglés, todavía seguimos siendo muchos, hay mucho interés, hay mucha potencia. Y como tú bien sabes, Ani, el inmigrante o el migrante o el emigrante, como se quiera llamar, que llega a un país y se tiene que defender, ¿no? Uh-huh. Defender su presencia. Ahí se genera una potencia creativa, ¿no? Se puede generar, no digo que siempre, pero ese conflicto entre el lugar del que se llega y el lugar al que se llega genera o puede generar para la persona creativa una serie de experiencias, una serie de impresiones estéticas muy fuertes. Y hay muchos escritores latinos y muchas escritoras latinas en este país que están haciendo verdaderas, verdaderas maravillas. Sí, yo creo que simplemente es un asunto de tiempo que se haga mayor la presencia de los latinos que escriben en español, porque la presencia de los latinos que escriben en inglés, como tú sabes, ya es bastante significativa, ¿no?
Exacto, exacto. Sí, no, ya está, digamos, en lo que vendría a ser la literatura general, ¿no? De Estados Unidos. Los que escriben en español hay muchísimos, pero es cuestión de descubrir estas gemas, como nos acabas de ayudar a descubrir muchos nombres y muchos nombres de personas, de escritores y nombres de libros que nos eran desconocidos. Bueno.
Y pienso que sobre todo el escritor, la escritora latina, debe tener, creo que un concepto muy claro en la cabeza. Que no se separe de lo que no es latino. Es decir, que cuando se sienta uno a escribir, lo único que se es en la esencia es un ser humano. Y se puede escribir para un público, evidentemente, pero yo creo que debemos escribir como cualquier otro escritor estadounidense de cualquier idioma, porque realmente, al fin y al cabo, a la orden del día, es lo que somos.
Claro.
Somos estadounidenses, bien sea naturalizados o bien sea de adopción, que residimos acá, y lo único realmente que nos separa, y a lo mejor esto es un pecado capital para algunos, pero al fin y al cabo la única, entre comillas, diferencia es que nos comunicamos con otra herramienta que es el castellano, pero no deja de ser la misma herramienta de la literatura escrita en todas las lenguas. Creo que el mayor problema al que se enfrenta la escritora o el escritor latino es caer en un complejo de inferioridad frente a sus pares anglos. Yo creo que eso es lo que hay que evitar.
Muy buen punto, muy buen punto. Nunca me lo habían propuesto de esa manera, me parece súper interesante lo que estás diciendo. Bueno, nos tenemos que despedir. Pedro, te agradecemos muchísimo tu participación en primera persona. Estamos viéndote en Colombo muy pronto, el 15 de septiembre. Pedro Larrea estará participando en la Feria Internacional del Libro en Colombo, Ohio. Pedro, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Ani. Será un placer.